Bueno, María Eugenia Schmuck, presidenta del Consejo, precandidata a concejal. ¿Qué haces, Mariu?
¿Cómo les va?
Bien, ¿vos cómo estás?
Un placer estar acá.
¿Bien? ¿Tranquila?
No,
¿o caótica?
Tranquila.
Bueno, pero ¿qué? ¿Caótica?
No. Siempre, yo soy muy estructurada, ordenada. Y el peor es el caos y más me organizo. Pero bueno, haciendo lo que nos gusta, obviamente.
Bueno, a ver.
Laburar.
Se vienen las elecciones. A vos acompañando a Pablo también en estos 4 años. ¿Qué conclusión sacás de los últimos dos? Pues los dos primeros, digo, pandemia, vamos a hablar de los últimos 2 años de la gestión y de tus años como presidenta en el Consejo.
A ver, tuvimos 1 año y medio, te diría, limpio, para poner toda la carne al asador, todos los recursos que logramos equilibrar durante la pandemia, que como vos bien decías, estuvo como en pausa, destinada absolutamente...
A una sola cosa.
A una sola cosa, que era la asistencia sanitaria y alimentaria. Y bueno, después pudimos poner un poco los recursos en orden, equilibrar las cuentas. Bueno, no te olvides, nosotros recibimos de la gestión anterior una municipalidad endeudada, quebrada prácticamente.
La intendencia de Mónica Fein.
Sí. Sí, una deuda estructural, una deuda flotante, un déficit impresionante. Lo que la pandemia, a pesar de que fue un momento caótico para el mundo, para la ciudad, nos permitió ordenar las cuentas y con recursos propios hoy estamos haciendo todo lo que podemos. Urbanizando barrios populares, como Villa Banana, que era el lugar, estaba entre los primeros 5 barrios de la ciudad donde más asesinato violento había y pasó de tener 33 al año a 2, ¿no? Estamos haciendo lo mismo con 8 barrios más de la ciudad. Estamos haciendo pavimento definitivo, recibimos la ciudad con 20% de luces LED y la vamos a terminar a esta gestión con el 70-80% de luces LED. Pues si alcanza, no alcanza. El principal problema que hoy tenemos, lamentablemente, no depende de nosotros, que tiene que ver con la inseguridad y la narcocriminalidad.
Ahí te iba, porque sé, lo vimos el otro día, te llega una carta de documento por un afiche donde se ve tu cara, donde vos decís el narcotráfico es responsabilidad de ellos, con el logo de, vamos a decir, del Frente de Todos. Sí. Con el logo del Frente de Todos. Te llega una carta de documento, ¿qué vas a hacer? Pues la tenés que contestar.
Ah, mira, ni voy a hablar de la carta de documento, porque me parece un delirio, me parece una vergüenza que estemos discutiendo de esto, cuando en realidad lo que uno trata de transmitir a partir de esta gráfica es una verdad.
Pero vos en ello decís todo lo que es peronista.
La verdad. ¿Quiénes gobiernan nación y provincia en los últimos 4 años? El Frente de Todos. Y son los responsables de que no solamente no se haya hecho nada, que no haya habido una estrategia no sólida de ejecución contra la inseguridad, contra la violencia, contra la narcocriminalidad. Ni anuncios hubo, Nacho. O sea, hubo anuncios de recursos que nunca llegaron.
Y las veces que vino Aníbal Fernández, 1, 2, 3 o 4 veces, todos esos anuncios, esos mega operativos que se armaban, ¿y después qué pasaba?
Aníbal Fernández es un irresponsable. Bien. Es un tipo que hace 20, en los últimos 20 años, hace 12 que es ministro de Seguridad. Decime qué carajo hizo por esta ciudad. Lo único que hace son declaraciones. Nosotros estamos en la boca de todo, pero no estamos en los planes de nadie. Es más, el irresponsable dijo que la pelea acá en la ciudad la ganaron los narcos. Primero que toda la información que nosotros le damos todos los lunes a la provincia, a la nación, no sé para qué carajo la utilizan. Porque si vos tenés información de primera mano del intendente, del consejo, de los actores de la ciudad, le das con cantidad de búnker, personas, bandas, formato de asesinato. Hay 138 cámaras que aportaron pruebas de persecuciones de delincuentes, de extorsiones, amenazas, balaceras, que la tiene en mano la justicia y el Ministerio de Seguridad. ¿Qué pasa con eso? No lo sabemos.
Y el consejo, a ver, Mario, ¿qué puede hacer el consejo por toda esta historia? ¿Desde qué lugar puede aportar? A ver, desde, no sé, modificar ordenanzas, por ejemplo, o cambiar cosas que vos decís, acá nosotros podemos darle una pequeña colaboración a la nación o a la provincia para que esto se vaya modificando, o no hay forma, o el consejo se va a dedicar a otra cosa siempre.
Mira, yo no hablo por el consejo, yo hablo por mí.
Dale.
La verdad es que yo no me quedo tranquila con mi laburo de legislar. Yo cuando empezaron las amenazas a las escuelas, me las empecé a recorrer, hablé con los directores y descubrimos que, ¿sabes? No hay un protocolo de actuación, Nacho. No lo hay. O sea, las escuelas son amenazadas. Te digo un caso, la Siperovich. Fui el otro día. recibió una amenaza. La amenaza iba dirigida a un miembro de la penitenciaría. O sea, ni siquiera era para la escuela la amenaza. Era utilizar a la escuela, el lugar más sagrado que tenemos, donde los pibes se van a educar,
sí,
a jugar.
Lo poco que nos queda sagrado.
Claro.
Todavía.
Era una amenaza dirigida a alguien de una penitenciaría. Mm. ¿Sabe qué hizo el portero? No sabía qué hacer. Entonces se lo muestra a los medios de comunicación. Esa semana tuve la oportunidad de reunirme con el ministro de Seguridad. ¿Sabe qué nos contó el ministro de Seguridad? Que si las amenazas salen en los medios de comunicación masivos, el tipo que tiene encargado de hacer la amenaza cobra el doble. O sea, en vez de 60, cobra 120.
No, ah, bueno, o sea, más publicitada la amenaza, más guita recauda.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo primero que dijimos? Ay, no,
un prensa narco.
Claro.
Un prensa narco.
Claro, pero la escuela se convirtió en eso al no tener un protocolo de actuación. Segundo punto, en la misma escuela. Vale. Segunda balacera, con un móvil policial en la puerta. Los policías del móvil se bajaron 15 minutos después de que dos tipos pasaron caminando y balearon la escuela. ¿Por qué? Porque hay una resolución del Ministerio de Seguridad que dice que si vos estás en un patrullero no te podés mover del patrullero. Pero te acaban de balear la escuela, hermano. ¿Dónde estabas? ¿En la puerta? ¿Cómo no te vas a bajar? No, se bajaron 15 minutos después. Otro puntito para el protocolo de actuación. Si estás en un móvil policial custodiando un lugar ante cualquier amenaza, lo primero que tenés que hacer es actuar. Tercer punto. ¿Sabes quiénes hacen las denuncias de las amenazas, de las extorsiones? Los docentes. El Ministerio de Educación le obliga a los directores de escuela y a los docentes a hacer la amenaza.
A poner la cara con nombre y apellido.
Es una barbaridad. Es una vergüenza. Yo voy caminando por la calle, me dice un vecino, hay un búnker acá en la esquina. Yo no le digo, vaya, haga la denuncia. Claro, yo voy y la hago yo. Claro. Yo soy un funcionario público. A mí la gente me paga el sueldo. Yo tengo que proteger al vecino, al anonimato. El Ministerio de Educación tiene que hacer lo mismo con la escuela.
Lo que le pidió a los maestros que vayan ellos y denuncien con nombre y apellido.
¿Qué? Eso están haciendo.
Es un delito.
Es una barbaridad. Yo acompañé a los directivos y a los responsables de las escuelas privadas que me pidieron, por favor, que les arme una reunión con el ministro Grilloni. Y ellos ahí planteaban justamente este problema. ¿Vos sabés lo que pasó en Santa Fe? Una mujer docente que una nenita le contó que estaba siendo abusada fue, se lo dijo al Ministerio de Educación, la directora, la docente fue, hizo la denuncia con su nombre y apellido, terminó asesinada por el abusador. Es una barbaridad.
¿Dónde salió esto? Para esto puede decir que es el Ministerio de Educación el que obliga a hacer esto.
Pero además yo se lo dije, así como lo estoy contando acá al aire, se lo dije al ministro Grilloni, fui, lo dije en la cara, adelante toda la escuela. El protocolo de actuación que aprobamos en el Consejo, porque todo empezó porque, ¿qué puede hacer el Consejo? Y bueno, nosotros le recomendamos a quien tiene que actuar, que es el Ministerio de Seguridad, que tenga por lo menos 3 puntos claves, que los docentes no sean quienes hagan la denuncia, que lo haga el Ministerio de Educación, que si hay un patrullero custodiando, sea para custodiar y para actuar en el caso de amenaza, y que haya un protocolo para que no se le muestre a los medios de comunicación la amenaza, para que no cumplamos con el objetivo de las mafias, que es que se difundan sus mensajes.
Te pregunto por dos o tres temas que lo venimos charlando ya hace tiempo. Vos tenés hijos adolescentes, ¿qué pasa con Uber? ¿Qué pasa con las aplicaciones distintas? No solo Uber. ¿Qué pasa con la noche? Uh-huh. Tu hijo tiene 18 años. ¿Qué pasa 17. Con la noche? 17. ¿Qué pasa con la noche? Que los pibes no pueden resolver, volver, no saben dónde ir. Muchos empresarios dicen no hay lugares para ir, no hay tanta, le falta noche a la ciudad. Bueno, ¿se va a discutir eso? ¿No se va a discutir? ¿Se va a cambiar? Teniendo chico en tu casa, digo, ¿no? El problema lo tenés ahí. Y la autonomía de la ciudad, que tanto la pedís. Bueno. Elegí por dónde empezar, dale.
Tres temas. Dale, temas grosos.
Por eso, por donde vos quieras.
A ver, el primero, aplicaciones. Vos sabés que yo siempre he tenido una discusión con el servicio público de taxis, que yo creo que siempre se puede mejorar en la ciudad. Lo hemos
charlado. ¿Vos te podés tomar taxi, Marco? Acá me parece que no.
Ponete los auriculares, Marco. Vos no te ponete los auriculares y te preguntan
Montenegro. Era un chiste, Maru. Digo, ¿vos te podés tomar taxis o no te abren las puertas los taxistas, no? Porque no me parece, tal vez nunca se terminó de entender la discusión o por dónde va tu digamos, dónde está tu postura, pero bueno, el taxista escucha Uber y ya se para la vereda enfrente, te quiere reventar.
Claro.
Pero bueno, no sé cuál es la salida, la solución. Justamente, mira, la semana pasada hablábamos de cómo hay países que avanzan, retroceden, legislan de nuevo, los taxistas se ponen de culo otra vez, pasó ahora en Madrid, pasó ahora hasta una resolución de un tribunal europeo que determina que sí pueden funcionar estas aplicaciones, pero bueno, acá pareciera ya hace cuánto, no sé, 8 años que venimos, 10 prácticamente, que venimos con esto. Y que, bueno, le ponemos snus como al despertador, ¿viste? Pero tarde o temprano hay que levantarse. Esto algo va a tener que pasar, ya sea porque los taxistas tienen una carga tributaria muy grande, porque tienen un montón de responsabilidades. o bien porque la gente está cambiando su manera de querer moverse en una ciudad. Pero bueno, vos te pusiste al frente, por eso digo, si te puedes subir al taxi, porque muchos te consideran a vos, me bajé en los taxistas que dicen, no, ella está en contra de los taxis, ¿no es así?
No, no estoy en contra de los taxis. Me subo a taxis, sabiendo que voy a tardar un poquito
y
más
putean.
Que lo habitual, no, porque bien, bien. En general se cuando llego a destino, tengo un 20 minutos más. O sea que si estoy apurada, me conviene irme caminando, en general. Pero me subo. A ver, yo en su momento, como decía Mariano, presenté la ordenanza para regular las aplicaciones, incluso el sistema de transporte privado, le hace Uber, Cabify. Perdí esa batalla porque en el consejo me bancan muy poquitos concejales para regular.
Eso está bueno que lo cuente. ¿Cómo que te bancan pocos concejales?
Y nadie quiere meterse contra los taxis. Yo a los taxis se lo digo a la cara. Para mí es importantísimo que regulemos el sistema de transporte privado, porque cuando la movilidad cambia, como decía Mariano, y cuando hay más demanda de unidades, no solamente hay que incorporar chapas, sino que también habría que regular el sistema de transporte privado. Ok, esa pelea no la voy a dar porque la tengo perdida, porque no tengo los votos. O sea, hace 6 años que estoy tratando y no los consigo. Pasé de tener 0 a tener 1 o 2, necesito 14. Ok, listo. Entonces, regulemos aplicaciones para el sistema de transporte público, es decir, para taxis y remises habilitados. ¿Qué nos permite hacer eso?
Sí, en el medio esto tenemos un contexto de lleno de remises trucho que están en la puerta del casino, por ejemplo.
Claro.
Y Uber que funciona. Que es lo mismo que Uber.
Es lo mismo.
No, ni siquiera son ilegales. Bueno, por eso.
Sí, es lo mismo.
Los dos son ilegales.
Sí, sí, el remitrucho pasó de estar pegado en la heladera de casa a estar en una aplicación que se publicita en los medios.
Nosotros lo que decimos es, a ver, con las aplicaciones para taxis y remises vos tenés la obligación de tener un taxi, un remis, tienes que tener una aplicación. ¿La aplicación qué te permite? Te permite un control permanente, no solamente por parte del usuario, porque vos podés pedir que el conductor sea mujer, que sea varón, podés después evaluar al conductor, podés saber online por dónde está, a dónde te lleva, cuál es el recorrido que haces, podés pagar antes con formas de cualquier forma de dinero electrónico. Y eso mismo que ve el usuario, también lo ve el Estado. Entonces vos tenés un doble control, por parte del Estado y por parte del usuario. Si el taxi está sucio, si te trataron mal, si el conductor... No solamente el usuario se lo hace saber a la empresa de taxi o remises, sino que también la está viendo al mismo tiempo el Estado. Eso te va a permitir mejorar la calidad del sistema, porque va a haber un doble control. Entonces, si no podemos regular sistemas de transporte privado, estandaricemos las normas de calidad del servicio público, de los taxis remis habilitados.
¿Por qué tantos taxistas que no tienen su identificación en
por
el
ejemplo,
asiento del acompañante? Son cientos.
Por ejemplo.
No la tienen.
Bueno, eso vos con una aplicación en vivo lo podés denunciar tranquilamente a la empresa, al Estado, porque te ven en el mismo momento. Y
si hay una ordenanza que dice que no hace falta que tú requieras el ticket, ¿por qué no te lo dan espontáneamente y tienes que pedirlo?
Claro. Bueno, todo eso se puede contar en vivo en una aplicación. Y esa información se sabe. Y también sabes que se acaba el curro de los choferes.
¿Cómo es eso?
¿Y sabes por qué? El curro de los titulares que dicen que tienen choferes y después no los tienen. ¿Qué pasó después de la pandemia? Un montón de titulares echaron a choferes y no los recontrataron. Entonces, cuando yo me senté hace muy poco tiempo en la última suba de tarifa, le digo, miren, yo no estoy dispuesto a seguir discutiendo tarifa si ustedes no salen los fines de semana y las vísperas de feriado, si no salen de noche. No, pero salimos de noche. Fue una reunión pública, ¿eh? Salimos de noche, qué sé yo. Le digo, no, después de la 1 de la mañana hasta las 8 no hay taxis. Le dije, ya hace mes y medio atrás. Ah, no, me dicen, es verdad, varios titulares. A esa hora guardamos el auto porque no nos conviene contratar un chofer de noche porque es mucho más caro que lo que ganamos si salimos de noche. Sí. Dije, bueno, pero usted no pase lo que se le cante, porque esto es un servicio público. Usted tiene que cumplir 16 horas el taxi, no usted, no una
el
sola
taxi,
persona.
El taxi,
por eso tiene la chapa.
Bien. Claro, entonces, ¿qué pasa? No sale, apaga el GPS, nadie lo puede controlar. Ahora, si la aplicación está... Vos sabés quién está manejando, quién es el chofer que está manejando, y no podés currar al Estado en no contratar el chofer para la noche ni en las 16 horas que tenés que cubrir arriba de un taxi. Tiene muchas ventajas la aplicación, es barata, gratis en algunos casos, y te permite un doble control.
Escucha, tema noche. te sí. preguntaba, vemos los chicos que dicen, bueno, vuelvo 5:30, 6, no, volvemos a lo mismo, no tienen sí. cómo volver. Sí,
esperemos etcétera, que se haga de día y volvemos caminando.
O esperemos que se haga de día y volvemos caminando, etcétera. No, muchos dicen, bueno, no tenemos dónde ir, ponele. O no sí. tenemos lugares dónde ir. Se va a cambiar la ordenanza, se va a modificar, ¿qué van a hacer?
Mira, nosotros empezamos a trabajar el año pasado ya, en un marco de acuerdo bastante grande, con gente de todos los espacios políticos, desde el PRO, pasando por el peronismo, por Ciudad Futura, en donde tenemos un marco de acuerdo muy interesante para cambiar la ordenanza, que yo creo que después de las primarias vamos a remeter con todas para ver si antes de las generales podemos tener un avance interesante.
¿Cuál es el tema, perdóname, de la nocturnidad? ¿Es el tipo de habilitación que tenés ahora? ¿Son los horarios? Digo, porque también está esto de bar con amenización, bar bailable,
no,
bar,
malo,
bar donde toca un tipo. Escuchame. Bar donde tocan bandas de blues, digamos, ¿cuál es el tema? Digamos, ahí.
Nosotros tenemos una ordenanza del 2001 que dice que la noche se divide entre donde se baila y no se baila. Ya, ¿pero qué? ¿Qué somos, 2001? ¿Footloose?
Escucha, tenemos 45 lo que seríamos en el Footloose. 2001.
¿Qué somos, Footloose? Vamos a penar al que baila y está bueno donde no se baila.
Pero, no, es que, Maru, yo laburé de noche en boliches con mesas, la gente bailando entre mesas, y entraba a la municipalidad a cerrarla porque había una mina moviendo un poquito el esqueleto.
Eso es una
se cierra el bar. Pero pará, si esto es la gente acaba de ver una banda.
No, prendían todas las luces, yo la muni, y tenías que sentarte de nuevo.
Sí, no se puede estar
anacrónico.
Viviendo, eso, ¿no? 2001.
Calvino la hizo ella.
Sí. 2001, ella. Nosotros tenemos 40 y pico, 50, éramos los que bailábamos en el 2001.
Claro.
Con suerte.
Yo sigo bailando, Nacho.
Ah, está bien, bueno. Bailando. Uno hace lo que puede. Uno hace lo que puede. Bueno, pero eso tiene que cambiar.
Eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Lo que tenemos, por ejemplo, este marco de acuerdo que tenemos es que no importa el lugar, no importa lo que se haga dentro del lugar, vos tenés que habilitar el lugar con las normas de seguridad, infraestructura, insonorización necesaria para que si algún día querés llevar una banda, lo tengas que habilitar con toda esa infraestructura hecha.
Bien.
Que esté apto para todo.
Y que pueda convivir con obviamente, con los vecinos que están alrededor.
Escuchá una cosa, que lo venimos contando. Luquita Raspal te acompaña.
Sí.
Está en la lista
conmigo. Está en la lista conmigo, sí, claro. Un placer.
Un gran candidato, Luquita.
Pero tremendo. Es como el rockstar de las mamis y las docentes. Sí, sí. ¿Eh?
Antonella Rocuzzo, ¿qué lee? Raspal. ¿Cómo crió los pibes de Messi? Raspal.
Yo leo Raspal.
Bueno, por eso.
Yo soy fan. Soy fan antes de que fuera funcionario. Yo te iba a la presentación. Después no hago nada de lo que Raspal dice con nuestros niños.
Bueno,
ya te
crecieron igual, pero sí.
Pero bueno, pero siempre lo tengo como obviamente, bueno, como guía.
Lucas te acompaña. Nosotros le decíamos, él quiere votar a Raspal, tiene que votar a María Eugenia Schmuck, que encabeza la lista. Te acompaña Lucas. Y a ver, ¿por qué la gente tiene que votar a Pablo también?
Bueno, porque yo creo que es un momento donde la ciudad está pasando quizás por el momento más grave en términos de violencia. Creo que es un momento para gente con experiencia. No, la verdad no podemos apostar a improvisados. Tuvimos un año y medio efectivo de gestión. La verdad que estamos desarrollando tareas 24/7, los 365 días. Hay mucha tarea que terminar. Y creo que es la persona indicada para, en serio, la otra pregunta que vos me hacías, ¿no? Para pelear juntos, con coraje, con fuerza, con valentía, el tema de la autonomía de Rosario. Basta, dejémonos de joder. Basta, no quiero más la discusión si es por ley o si es reforma constitucional. Acá, al próximo gobierno provincial y nacional, a todos los candidatos, hay que exigirle que planteen antes de las elecciones que van a hacer todo lo posible por la autonomía de Rosario. La verdad es que hay que preguntarle también a los presidentes, a los candidatos a presidente de la nación, sí, ¿cuál es el plan que tienen de seguridad para Rosario? Yo estoy esperando que Guado y Mansur nos cuenten.
Yo estoy de acuerdo con vos.
¿Cuál es el plan?
La autonomía, pues nosotros estamos pagando. Nosotros pavimentamos la calle Reconquista, que no sabemos ni dónde queda. Pero si lo digo bien, del trébol. Nosotros con los impuestos nosotros estamos financiando el resto de la provincia. Yo no sé si la autonomía es el camino, el ideal, o es un lugar mucho más cómodo.
A ver, ¿por qué la autonomía? ¿Qué es lo que nos permite? Vamos a
la autonomía nos permite no depender de otros para asumir competencias. Decisiones. Por ejemplo, la seguridad.
Bien.
Entonces,
pero tenés que armar tu propia policía.
Por ejemplo.
Y armar una policía no es
sería,
un quilombo,
realidad, mira,
¿No es un quilombo armar policías?
Pero si no tengo de nada, la armo propia. O sea, claro. Si a mí me dan 70 patrulleros. La provincia me dio 70 patrulleros los últimos 3 años y medio, con un año en donde crecieron 70% los asesinatos violentos. Y si no me la dan, los tengo que salir a buscar yo. O sea, yo no puedo esperar o quedarme en la comodidad de no me corresponde. No, loco, si no lo quieren hacer, lo hacemos nosotros.
Pero te decía, la autonomía, que es una palabra que viene de toda la vida acá en Rosario, Pero me acuerdo que el socialismo se llenaba la boca con el, hasta que fuera un gobierno en la provincia, digamos, por supuesto, porque evidentemente la autonomía le conviene a Rosario, pero no le conviene al resto de la provincia. Está claro eso, algo de todo eso hay. El socialismo decía que iba a ser autónoma. Cuando gana Wiener, se ve que la borraron del diccionario, nunca más se habló de autonomía. Ahora, ¿qué pasa? Es el momento, digamos. O sea, hay que esperar un momento en que tengamos un gobierno provincial de oposición.
Tenemos que tener un gobernador, una gobernadora rosarina, que le duela lo que pasa en la ciudad de Rosario.
Sí, bueno, tuvimos a Leche.
Y,
bueno,
y que aproveche estos 4 años para decir, ¿sabes cuál es el problema de la autonomía? Que sí, todo el mundo, los no te, abogados escucha, dicen
no
que...
No grité, hablé en el micrófono.
Que dicen como, que...
Se calienta.
No, sí, se empieza a jetonear.
Sí, sí. ¿Sabes cuál es el problema de la autonomía? Que todo el mundo discute que tiene que ser por reforma constitucional. ¿Qué sí, pasa claro, si vos abrís una reforma constitucional? Sí. Aparece la idea de la reelección. Entonces, nadie le quiere dar al gobernador que está en funciones la reelección y por eso traban la reforma y ahí se nos cae la autonomía.
Pero la idea esa de Perotti de que recién empiece a aplicarse lo dentro, de la, dentro cuatro, de, en el otro, sí, sí, le quita el interés personal.
Lo había planteado Lichtig eso. Estaba buena la idea de que se haga una reforma.
Para que no para se especule con que.
Para que no se especule que el que está la pueda tener, pueda renovar.
Claro, como hizo Menem, digamos. Puede renunciar a su propia reelección y listo.
Eso está bueno.
Pero
¿a quién no le conviene la autonomía de la ciudad de Rosario?
No, no, yo creo que lo que no conviene es esto de la reforma constitucional.
¿Eso realmente es eso?
Sí, mirá. Y yo te digo, yo creo sinceramente que está bueno que haya una reelección, una reelección continua y nunca más en la gobernación. Uh-huh. Porque lo que nos pasa ahora es que sabemos, por ejemplo, que el gobernador se va y la verdad es que no va a hacer nada para cambiar la situación. Sí. El presidente también se va, no va a hacer nada para cambiar la situación de Rosario. Y nosotros todavía tenemos que esperar hasta diciembre para que cambie el gobierno. Es un montón. Por eso es muy importante que aprovechemos este proceso electoral para preguntarle a todos los candidatos a gobernador, a todos los candidatos y a gobernadora y a todos los candidatos a presidente, ¿cuál es el plan que tienen para Rosario? ¿Qué piensan de la autonomía? ¿Qué piensan de la seguridad? ¿Cómo van a combatir la narcocriminalidad? Porque si no, repito, estamos en la boca de todos para criticar, pero no estamos en los planes ni en la agenda de nadie. Y nosotros necesitamos estar en la agenda de quienes tienen la responsabilidad de este tema.
María Eugenia Schmuck, ¿la seguimos, Mario?
Dale. Dale, cuando quieras.
Gracias por venir.
Gracias. Cuando quieras, gracias a ustedes.
A concejala, la actual presidenta del Consejo, charlando con nosotros. Bueno, tenemos elecciones, falta poquito. Lucas Raspar está con María Eugenia acompañando en la lista. Vamos, María.